Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú siempre estás atento a nuestras necesidades, tú siempre escuchas las oraciones y en este momento oramos a ti para que tú guíes el estudio de tu palabra, porque tú sabes la necesidad de sabiduría que tenemos, la necesidad del control del Espíritu Santo para que se utilicen bien los dones, con una capacidad de comunicación adecuada, con una fidelidad a tu palabra, y Señor, con esta obra de que tu palabra, que es viva y eficaz, haga efecto en los que están escuchando, tanto los que están escuchando de forma inmediata, como aquellos que están escuchando quizás después, o escucharán a través de las grabaciones que pueden llegarles a través de la página web o WhatsApp. Pedimos tu bendición para que los resultados que son tuyos sean precisamente aquellos que te glorifiquen y te ensalten. Señor, queremos que tú nos guíes y nos bendigas ahora, Señor, que tu palabra nos haga bien, nos ayude a encontrar más y más nuestra identidad y a vivir conforme a todo lo que somos en Cristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenemos que leer y comenzar a exponer el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 hasta el verso 10, y dice así la palabra del Señor: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y que creyer en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hasta aquí la palabra del Señor. Como decíamos en el estudio anterior, este pasaje lo vamos a ver en cuatro epígrafes. Primero, la piedra escogida y rechazada. En segundo lugar, los creyentes, que son casa y sacerdocio. En tercer lugar, el respaldo de la Escritura. Y por último, la honorable posición de la Iglesia. Entonces, la piedra escogida y rechazada, los creyentes, casa y sacerdocio, el respaldo de la Escritura y la honorable posición de la Iglesia. Comenzando por el principio, la piedra escogida y rechazada, lo tenemos en el verso 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí hay una conjunción, una palabra que relaciona con lo anterior, que no se traduce en nuestra versión castellana, pero que realmente nos relaciona con lo anterior, con lo que antecede. Es decir, una continuidad en cierta forma. Pero ahora cambia la imagen que se había utilizado antes, la imagen de la nodriza, con esta leche espiritual, sin engaño, que nos alimenta y nos hace crecer. Y ahora pasamos a la otra imagen de la piedra. La piedra. Y en realidad aquí tenemos una doble figura. Por una parte, Hay una referencia a piedras que son adecuadas para edificar. Y por otra parte, hay una referencia a tropezar sobre esa piedra. Y Jesús ya también habló acerca de esto en Mateo 21, sobre lo que ocurre con los incrédulos y cómo esta piedra los aplasta finalmente. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, te desmenuzará. Obviamente no se trata de una situación puramente física, sino es una imagen muy dramática para darnos una idea de lo que significa la incredulidad y los resultados de la incredulidad, ¿verdad? No se puede uno rechazar la piedra sin que la piedra acabe contigo. Entonces ahora tenemos dos cosas para desarrollar esta identidad de Cristo, y luego tenemos la relación con la piedra viva. La identidad de Cristo y la relación con la piedra viva. Primeramente, la identidad de Cristo, porque es una piedra viva, dice aquí. Y para desarrollarlo tenemos dos cosas. Cristo es la piedra adecuada y Cristo es la piedra viva. En primer lugar, es una piedra adecuada, porque hay varias palabras que se pueden utilizar para poder describir a esta piedra. Una es una roca, que quizás ser un canto rodado, que en algún momento puede caer de un determinado sitio, o puede ser otra palabra que significa la roca empotrada, una cosa rocosa que finalmente se puede desprender de la montaña, quizás, ¿no? Pero aquí se trata de una piedra labrada. A eso se refiere la palabra que utiliza el apóstol Pedro. Una piedra labrada. Y por lo tanto, una piedra que está preparada, que es apta, para edificar. Está preparada para edificar. Igualmente lo tenemos después en el lenguaje de las profecías que siguen, los versos 6 al 8, tenemos más acerca de este tema. Pero obviamente es una referencia al Mesías, al Mesías. Y esto lo tenemos en varios pasajes del Nuevo Testamento. Y, por ejemplo, en Efesios 2 se habla acerca del templo, cuyo fundamento lo han puesto los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por lo tanto, es una piedra adecuada, preparada, apta para edificar y para que realmente dé sentido y dirección a toda la construcción del templo. Y luego Cristo es la piedra viva, porque aquí tenemos dos cosas. Primeramente es una piedra viva y por lo tanto es una paradoja. Y en segundo lugar, como piedra viva es una fuente de vida. Como paradoja, sí, porque las piedras son muertas. Las plantas crecen y los animales se mueven. Las piedras no. Por lo tanto, son muertas y por lo tanto es una piedra contradictoria. Pues habla de una piedra que es muerta, que sin embargo está viva. Y esto, claro, es toda la intención, por supuesto, ¿no? Es una imagen, pero que tiene toda la intención. En el Antiguo Testamento, los ídolos eran inertes, no tenían vida. Y eran dioses de madera, eran dioses de piedra, eran dioses hechos por manos humanas. Y en contraste está el Dios viviente, que fue el que creó todas las cosas. Bastantes pasajes que hablan acerca de este Dios viviente, como el creador que realmente hace que todo exista. Finalmente haya muchas criaturas vivas, etcétera, ¿no? Y por lo tanto aquí, Cristo, al decir que es piedra viva, pues se le identifica con este Dios verdadero, un Dios de vida. No es un falso Dios, es Dios el Hijo, evidentemente. Y a la luz de todas estas connotaciones mesiánicas de la piedra, que tienen relación con el Mesías, pues es un Mesías viviente. Y si queremos decirlo de una forma resumida, lo tenemos en la confesión del apóstol Pedro, de Cesarea de Filipo, cuando el Señor preguntó a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esta es la piedra viva. Y luego, la causa de ser piedra viva es precisamente porque ha resucitado. Lo que constituye que sea una piedra viva es su resurrección. Es el resucitado después de la crucifixión y vino a ser para Dios en ese momento escogido y precioso para el proceso de edificación de su pueblo. Sin haber resucitado no hubiera podido ser esta piedra angular, que finalmente es la base y la dirección y la forma del edificio. Y esto se deriva del Salmo 118, verso 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto ocurre con la resurrección de Jesucristo. La piedra rechazada, pero se convierte en una piedra angular porque Dios quiso hacerlo así. Y en Hechos capítulo 4, verso 11, pues Pedro utiliza este mismo salmo cuando está hablando con los dirigentes de Israel. Está detenido juntamente con Juan y él dice: este Jesús es la piedra desechada por vosotros, la cual ha sido nombrada como piedra angular. En ningún otro hay salvación. Por lo tanto, aquí tenemos una clave de lo que esto significa, pero es una paradoja, una piedra viva. Y luego, además de una paradoja, es la fuente de vida, porque la piedra está llena de vida, pero llena de vida para dar vida. De forma que él está vivo, está lleno de vida, pero también es una fuente que alcanza a otros con la vida misma que él tiene. Por ejemplo, tenemos a los creyentes. Los creyentes somos una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva. ¿Y por qué tenemos una esperanza viva? Por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Y luego también, en cuanto a la palabra de Dios, el punto central de la palabra de Dios, una palabra que se dice en el capítulo 1, que es una palabra viva, pues el centro de todo eso es Cristo, porque después se ve que la palabra viva es el Evangelio. No es otra cosa que el Evangelio, es el Evangelio. Y el Evangelio tiene solamente un personaje central, que es Cristo. El Evangelio es el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, esto es el punto central del Evangelio y cuando creemos el Evangelio, recibimos vida. Los creyentes somos piedras vivas por la fe en el Cristo resucitado. Cuando ponemos la fe en el Cristo resucitado, tenemos perdón de pecado porque Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Pagó por ello, pero tenemos nueva vida porque hemos puesto nuestra fe en la persona de un Cristo resucitado. Y esto nos transforma. Y por lo tanto también la resurrección de Cristo ahora es vida espiritual, pero en su momento también compartiremos la misma vida de resurrección cuando tengamos el mismo cuerpo transformado que tiene Cristo ahora y que nuestros cuerpos serán transformados a su semejanza en su momento mediante la resurrección de los muertos. Así que tenemos vida nueva. Y nunca más a los creyentes se nos llama piedras vivas en el Nuevo Testamento. Esta es la única vez que lo tenemos aquí. Pero sí que se nos describe como el templo o como la casa de Dios en diferentes lugares del Nuevo Testamento. 1 Corintios 3, 1 Corintios 6, Efesios 2, 19 al 22, Hebreos 3, 6, pues somos esto. Pero claro, somos templo, casa de Dios, pero ahora se dice que somos piedras vivas, que son las que conforman justamente este edificio que está siendo edificado justamente con piedras vivas. Bueno, esto en cuanto a la identidad de Cristo. Y luego, en segundo lugar, la relación con la piedra viva. Esta es otra parte, digamos, del verso 4. En primer lugar, tenemos la relación con los creyentes. En segundo lugar, la relación con los incrédulos. Y en tercer lugar, la relación con Dios. Primero, la relación con los creyentes, porque aquí te dice acercándoos a Él. Así que aquí se habla de que hemos sido traídos a la piedra viva para ser unidos a la piedra viva. Y todo esto para que después formemos, o con todas estas piedras vivas que se unen a Cristo, formar un edificio con Cristo hasta el punto que somos piedras vivas de ese edificio. ¿Vale? Entonces aquí dos cosas que decir. Primeramente, hay un agente en esta unión, acercándoos a Él. Y luego, en segundo lugar, pues tenemos la realidad de la unión. Esta unión es una realidad. En cuanto a la gente de esta unión, acercándoos a Él, es un verbo en voz pasiva. Es decir, a veces es descriptivo de lo que significa ser llevados a Cristo y ser unidos a Él. A veces se explica como algo que tenemos que hacer nosotros, acercándoos a Él. Pero esta no es la idea, porque si es voz pasiva, nosotros no hacemos la acción, sino es Dios quien realmente hace esta acción de llevarnos a Cristo y de unirnos a Él. Hay al menos dos cosas que nos llevan a este punto. Primeramente, en el capítulo 1, verso 15, dice que se habla acerca de nuestro Dios como aquel que os llamó. Es decir, tenemos un llamamiento de Dios. Y luego, en segundo lugar, también Dios ha puesto a Cristo como sacrificio desde antes de la fundación del mundo, el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, y luego le ha resucitado. Lo ha resucitado, no, le ha dado muerte y le ha resucitado, o le ha puesto a la crucifixión y le ha resucitado, precisamente para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Por lo tanto, aquí tenemos una obra, una acción completa por parte de Dios, ¿no? Él llama y también pone la base sobre la cual nosotros ponemos la fe y la esperanza, sobre el fundamento estable de que ya es una obra cumplida, de que Cristo ha sido crucificado, ha llevado nuestros pecados y también ha sido resucitado. Sobre esa base ponemos nuestra fe y confianza en Dios y nuestra esperanza en Dios. Así que tenemos aquí un detalle que nos habla por qué realmente la acción de llevarnos a Cristo es propiamente de Dios. Y aquí no se refiere, por lo tanto, como insisto, en que sea una venida constante nuestra a Cristo, sino tenemos que pensar que ha habido un momento de nuestra unión con Cristo. Y este momento es cuando Dios nos llamó por el Evangelio y cuando, sobre la base del Evangelio, nosotros creímos y fuimos unidos a Cristo. Y a partir de ahí ya no hace falta repetirlo. Ya estamos unidos a Cristo y no hace falta que vayamos constantemente a Cristo, aunque en otro sentido, claro que podemos depender de Él. La gracia de Dios llama precisamente para llevarnos a Cristo. La gracia de Dios es el que finalmente nos transforma para que seamos creyentes. Cuando venimos a Cristo y somos unidos a Cristo, entonces somos edificados. Esta es la segunda acción que Dios hace. Somos edificados en una casa y un sacerdocio santo. Así que nosotros hemos experimentado la conversión, los creyentes hemos experimentado la conversión, lo tenemos en el verso 3, puesto que habéis gustado la benignidad del Señor, que es el Señor Jesucristo, y ahora se explica este evento. ¿Qué significa haber gustado la benignidad del Señor, pues ahora se explica. Significa que hemos sido unidos al Señor y significa que participamos de Él en el proceso de la edificación. Somos piedras de ese edificio. Por lo tanto, unidos al Señor, participamos con Él en el proceso de crecimiento, de edificación. Y claro, aquí, en el verso 3, se nombró el Salmo 34, que en su momento vimos con cierto detalle, y en el Salmo 34 se habla acerca de Dios. De gustar que el Señor es bueno, ahí es Dios. Pero aquí en Primera de Pedro 2:3 es Cristo. Así que aquí se hace un uso del Antiguo Testamento desde la perspectiva de Cristo. Y lo que es verdad de Jehová, del Señor, de Yahvé en el Antiguo Testamento, es verdad acerca de Cristo. Jesucristo, por lo tanto, forma parte de la unidad de Dios. Es Dios el Hijo. Forma parte de la Trinidad. Y luego la segunda cosa es la realidad de la unión. Porque todo el párrafo que hemos leído, al principio de toda la lectura, lo que hace es establecer que Dios, lo que Dios está haciendo por nosotros. En el verso 9 se dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en contraste con lo que éramos antes, antes no éramos pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Antes no habéis alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Por lo tanto, aquí hay una conexión con esta cláusula de nuestra unión con Cristo. Todo depende de Dios, esto es lo que Dios ha hecho. Nos ha unido a Cristo, nos ha hecho participar con Cristo en la edificación, nos ha hecho linaje escogido, somos pueblo de Dios, etc. Y por lo tanto aquí en este pasaje, en su totalidad, no hay mandatos, no hay imperativos, simplemente afirmaciones de nuestra relación con este Señor, que cuando creímos, vimos y gustamos la benignidad suya. Todo viene de Él, y esto incluye, por supuesto, la palabra del Señor, que hace que con la transformación de nuestras vidas podamos aplicar los cuatro imperativos que tenemos en la segunda parte del capítulo 1 y el principio del capítulo 2. Si no fuéramos establecidos de esa manera, en la forma que es establecido aquí, no seríamos nunca lo que se dice en el capítulo 2 y verso 9, es decir, linaje cogido, tras sacerdocio, etc. Porque tales exhortaciones no podrían ser dirigidas a nosotros. Pero es Dios quien lo ha hecho. Por lo tanto, ahí no hay exhortaciones, de tener conciencia de quiénes somos, lo que Dios ha hecho, nuestra identidad. Y a partir de ahí, pues tenemos toda la base, el fundamento y la motivación incluso para obedecer al Señor y para ser como lo que somos ya, como creyentes en Cristo. Ahora, ¿por qué Pedro utiliza esta figura para apoyar sus exhortaciones? Pues allí tenemos un templo, tenemos un sacerdocio que finalmente culmina todas estas designaciones que hemos visto en el verso 9. Y aquí, y en el verso 9, pues se dice que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero ahora sois pueblo de Dios. Ahora somos piedras vivas, y todo esto se dice primeramente de Cristo, que es piedra viva, y después de nuestra relación con Él. Si Él no fuese piedra viva, no tendríamos vida. Pero como Él es piedra viva, nosotros estamos unidos a esta piedra viva, y consiguientemente tenemos una relación con Él que nos transforma. Y luego tenemos otra vez que recordar que somos expatriados de la dispersión. Expatriados elegidos en este mundo que tenemos en el norte. Al principio mismo de la epístola. Y por lo tanto, la esperanza nuestra es una esperanza viva. Somos un templo santo de Dios. Un sacerdocio en el mundo que obviamente nos distingue del mundo. Y por tanto, en vista de lo que somos, de esta identidad a la cual estamos hablando, somos extranjeros en este mundo. ¿Qué ocurre? Pues que ahora somos vistos con menosprecio por parte del mundo. Los creyentes parece que somos alguien a quien hay que dar demasiada importancia o sencillamente ultrajar a veces, ¿no? Pero nosotros somos extranjeros porque somos elegidos de Dios. Pertenecemos a Dios, somos el pueblo de Dios y por lo tanto, en este sentido, somos lo que el mundo no es ni puede ser, a no ser que crea el Evangelio. Es decir, somos superiores al mundo. Y el Señor lo dijo de otra forma en Juan capítulo 15. Porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y luego acaba diciendo, después de otras palabras, dice, el siervo no es mayor que su señor. Por lo tanto, sí somos superiores al mundo. Tenemos una vida nueva, somos el pueblo de Dios, elegidos de Dios, pero también somos un pueblo desconocido por este mundo, al que menosprecia este mundo. El mundo nunca podría ser un templo, ni podría ser un sacerdocio, porque el mundo es profano. No es el mundo de Dios, no es el pueblo de Dios. Así que, al Cristo que es nuestro, todo el mundo lo rechaza. Y para el mundo es una piedra de tropiezo, como luego veremos si Dios quiere en el verso 8. De todo esto resurge el pensamiento de Pedro con toda su fuerza, ¿verdad? El mundo rechaza. Como piedra de tropiezo Cristo para él. Pero nosotros somos elegidos de Dios. Tenemos una identidad que nos hace edificio de Dios. Casa de Dios, sacerdocio de Dios. Y frente a todo lo que el mundo es, está lo que nosotros somos en Cristo. Y ahí es donde surge todo el pensamiento con toda su fuerza del apóstol Pedro. Y lo que tenemos que asimilar, reconocer y dar gracias por ello. Y luego tenemos la relación con los incrédulos. Hemos visto la relación con los creyentes, ahora la relación con los incrédulos. Ahora aquí, en la redacción del texto, Pedro utiliza una manera de redactar que nosotros conocemos muy bien. Por ejemplo, cuando estamos explicando algo decimos, por un lado tenemos esto y por el otro lado tenemos esto. Por eso, que voy a leer un poco literalmente todo seguido. Lo que dice el resto del verso 4. Por hombres, por un lado, por hombres, habiendo sido probada y rechazada esta piedra, con Dios, sin embargo, escogida y preciosa. Entonces ahí tenemos dos cosas, pero hay que ir por orden. Primeramente la relación con los incrédulos y luego la relación con Dios. Primeramente, en la relación con los incrédulos tenemos un rechazo histórico, que lo vemos muy bien en los evangelios y en otras partes del Nuevo Testamento, pero principalmente en los evangelios. Y luego tenemos un rechazo universal. Cuanto al rechazo histórico, pues esto lo tenemos muy claro otra vez en las palabras que hemos comentado antes de Pedro delante del Sanedrín. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Por lo tanto, es obvio que hay un hecho histórico concreto. El rechazo fue histórico, se está acusando directamente a determinadas personas, un colectivo de gobernantes, que habían, de hecho, rechazado a Cristo, finalmente le pusieron en la cruz. Los líderes de Israel, el Sanedrín, rechazaron a Cristo y finalmente le crucificaron. Y el Señor había dicho antes en la parábola de los labradores malvados, que conocemos los creyentes muy bien. Ahí el Señor ya anunció que en el tiempo pasado el Señor había mandado profetas. A unos vilipendiaron, a otros maltrataron, a otros mataron. Finalmente el dueño de la viña dice, bueno, voy a enviar a mi hijo. Le tendrán respeto, porque es mi hijo. Yo soy el dueño. Pero finalmente lo que hicieron los labradores no fue precisamente respetarle, sino dijeron, este es el heredero, así que si le matamos nos quedamos con todo. Ya no tenemos que pagar, como arrendados, ¿no? Y finalmente, efectivamente, le mataron. Pero claro, allí el Señor dice, bueno, pues esto cumple la Escritura, precisamente. La Escritura del Antiguo Testamento. Y allí dice, pues, el reino es quitado de vosotros. Ya Israel no será el reino, sino el reino será dado a aquellos que hagan los frutos dignos del reino. Y estaba pensando no solamente en judíos que creyeran, sino también en gentiles. Y allí habla también acerca de cómo hay un rechazo, los que rechazan tendrán que chocar contra aquella piedra, ¿no? Así que lo que queda implicado aquí es que matar a Jesús no es la última palabra. Porque mataron a Jesús y dijeron, bueno, ya está, todo listo. Pero luego, este Jesús vino a ser cabeza del ángulo. Había de haber un pueblo nuevo, pueblo diferente, donde realmente se viesen los frutos del reino. Y por lo tanto, el Señor le resucitó. Así que viene a ser cabeza del ángulo, porque está apunta a la resurrección de Cristo, como os he explicado anteriormente. Así que el rechazo de Cristo se coronó, alcanzó su cenit, el colmo, en la crucifixión. Pero mientras tanto, Dios le vindica. Dios le honra. ¿Y cómo lo hace? En la resurrección. Resucitándole de los muertos. Así que es un rechazo histórico, pero también un rechazo universal. Porque ya hemos dicho antes que se nombra a los hombres, ¿no? Rechazada ciertamente por los hombres. Y esto no solamente es un rechazo histórico, es el rechazo universal. Los hombres rechazan a Cristo. Prueban esta piedra, la rechazan y ahora permanecen así. Porque el verbo quiere decir un rechazo que se hace y luego permanece en el tiempo como la piedra rechazada por los hombres. Por lo tanto, a lo largo de la historia se repite el acto de los judíos. Y este rechazo continúa hasta el día de hoy. Aún hay muchos hombres, miles y millones de hombres, que cuando escuchan acerca de Cristo sencillamente rechazan a Cristo. Y este rechazo permanece, a no ser que haya una experiencia de conversión posterior. Pues Cristo continúa siendo la piedra rechazada. Lo fue entonces y lo sigue siendo ahora. Pero luego tenemos la relación con Dios. Por un lado, la piedra rechazada. Por otro lado, la piedra escogida y preciosa para Dios. Bueno, hay aquí tres cosas que vamos a ver, y con esto ya acabamos. Primeramente, es una piedra aprobada. En segundo lugar, es una piedra valorada. Y en tercer lugar, es una piedra modélica. Piedra aprobada, valorada, modélica. Cuanto a la piedra aprobada, pues hay dos direcciones aquí. Porque tenemos las personas y tenemos los incrédulos después, ¿no? El verso 4 tenemos los hombres, el verso 7 tenemos los incrédulos, los que desobedecen la palabra. Por lo tanto, gente que rechaza la piedra. Pero luego tenemos a Dios, quien ha escogido esta piedra, que para él es preciosa. Por lo tanto, todo lo contrario de lo que los hombres piensan de Cristo, Dios piensa acerca de su hijo. Y es interesante que aquí nos añade lo que nosotros añadiríamos también, ¿no? Una piedra probada por Dios y aprobada y genuina. Yo no necesito aprobar a Cristo. Sencillamente ya sabe quién es Cristo, esta piedra. Para Dios sabe quién es, siempre ha sido escogida por Dios. Bueno, el verso 6 lo tenemos, ¿no? Piedra escogida, preciosa. Por lo tanto, no necesita probarla. Y ya esto estaba anticipado también en Isaías 28, que es un pasaje que luego aparece después en los versos 6 al 8. Y Dios la escogió porque conocía qué era esta piedra y lo que era. La apreció y la honró conforme a cómo era esta piedra. Y nunca hubo dudas en Dios sobre que Él cumpliría su propósito, el propósito eterno de Dios. En la eternidad ya le escogió para ser esta piedra, para llevar a cabo y fundamentar el plan de salvación. Luego, en los evangelios tenemos exactamente lo mismo. En dos ocasiones Él dijo, apareció para decir, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y por lo tanto, todo lo que Él había pensado en la eternidad se va cumpliendo en el tiempo y no tenía dudas Dios acerca de que esta piedra escogida realmente haría el sacrificio válido y cumpliría el plan y el propósito de Dios. Y es interesante porque finalmente los hombres también tratan de probar a Cristo. Y cuando prueban a Cristo, le consideran rechazable. Las pruebas que utilizan los hombres muestran hasta qué punto tienen pobrísima forma de ver acerca de quién es la persona del Señor. Es una manera de ver una piedra que es pobre, que es terrenal, que no sirve. Y esto se ve de muchas formas, ¿no? Hay veces que las personas no niegan que el Señor fue un maestro excelente, que no hubo nunca un maestro como él. O que era una persona buena, que realmente tenía una visión social excelente, que podía hacer bien a mucha gente, que defendió a las mujeres en un tiempo y a los niños en un tiempo cuando realmente nadie les estaba respetando en la sociedad. Y todo esto se puede ver en formas relativas. Y puede ser que todo esto sea verdad. Pero claro, una persona buena, cuando le preguntaron al Señor, se dirigieron al Señor en forma de maestro bueno, ¿qué dijo el Señor? Ninguno bueno, solo Dios. Mira bien lo que dice, porque si me está llamando bueno, está diciendo que soy Dios, porque ninguno es bueno sino solamente Dios. Entonces, cuidado con las ideas que tenemos acerca de Cristo. Aun si tenemos ideas muy avanzadas, como en Cesarea de Filipos, uno decía en Elías, otro uno de los profetas, etc. Pero finalmente el Señor dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ah, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Este es el Dios el Hijo. Y es aquel que realmente murió en la cruz por nosotros, dio su vida por nosotros. Ha resucitado y ha sido realmente reconocido como Dios precisamente por su resurrección. Por lo tanto, nosotros sí tenemos que valorar a Cristo por lo que la palabra de Dios dice acerca de Él en su conjunto y no por partes como nos interese a nosotros. Pero esto es lo que el mundo hace. Por lo tanto, tiene una idea muy, muy pobre, muy terrenal de la persona del Señor. Y claro, por la forma en que tratan a Cristo, se oponen violentamente a Dios. Y luego, en segundo lugar, no solamente es una piedra probada, sino también una piedra valorada. Valorada. Aquí tenemos dos adjetivos, escogida y preciosa. Y todo esto sale de Isaías 28 y anticipa la cita que luego sigue en el verso 6. Esta descripción a la luz de todo esto es que en la relación con la piedra del ángulo implica que es una piedra labrada, valiosa para edificar. Ninguna es tan valiosa, de tanto valor como esta para edificar. Ninguna otra valía. Solamente esta puede ponerse como fundamento para edificar. Jesús fue escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo para que fuese la piedra usada para la edificación de la redención. Puso la base de la redención y sobre esa base ahora está edificándose un templo exactamente con las medidas y con la forma, digamos, de Cristo, ¿no? Entonces, eso ya lo tenemos aquí en el verso 4 al 10. Bueno, la palabra preciosa también puede ser traducida como una persona, piedra honrada, a la que se le da honor, el honor merecido, pero realmente, aunque eso sea verdad, aquí se trata de la utilidad para edificar. Desde el punto de vista de Dios, es una piedra valorada porque es exactamente la piedra, la única piedra que sirve para edificar. Por último, tenemos la piedra modélica. La vida de Cristo funciona como un modelo para los cristianos, porque los cristianos también somos como Él, despreciados por muchos, y también como Él, escogidos y honrados a la vista de Dios. Por lo tanto, ambas cosas son verdad. Lo que es verdad de Cristo también es verdad de nosotros. Y consiguientemente, todo lo que se hizo con Cristo se hará con nosotros también. Despreciados, sí. Escogidos también. Por lo tanto, destinados para ser vindicados un día después de nuestro sufrimiento. El sufrimiento de Cristo fue extremo, la crucifixión. El sufrimiento de nuestro quizá no llega tanto. Puede ser serio, sin duda. Pero finalmente lo que viene en relación con el sufrimiento es la vindicación. Cristo vindicó a Cristo, el Dios vindicó a Cristo, nosotros seremos vindicados por Él después del sufrimiento. Tenemos esperanza viva, sin duda. Y de la misma forma que los lectores y nosotros somos expatriados, elegidos, y apuntan a una exclusión social, también una selección de Dios, porque excluidos socialmente sí, pero hemos sido elegidos de Dios. Y así ahora este doble aspecto también es una característica de Dios mismo, de Cristo mismo, perdón. Como piedra rechazada por personas, es a la vista de Dios, sin embargo, escogida y preciosa. Como tal, es la piedra angular del nuevo edificio que tenemos principalmente en el verso 7. Así que esta definición del carácter de la iglesia cristiana entre la elección de Dios y la exclusión de la sociedad contiene una base cristológica. Lo que es verdad de Cristo es verdad de nosotros. Así que con esto vamos a acabar. Porque cuando se define el carácter de la iglesia cristiana, como elegidos de Dios por una parte, como excluidos de la sociedad por otra, expatriados, elegidos, esto también contiene una base cristológica. Pues finalmente Cristo también fue escogido y Cristo aún fue despreciado. Vale, pues el próximo día, si Dios quiere, seguiremos con el siguiente punto. Los creyentes son casa y sacerdocio que tenemos principalmente en el verso 5. Querido Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos porque de principio a fin la salvación nosotros no podemos pretender que es nuestra en algún sentido. Nosotros solamente ponemos la fe en el fundamento que tú has puesto. Nosotros solamente recibimos la salvación que tú nos ofreces. Tenemos una identidad que solamente es una identidad que tú nos has dado, nos has concedido, llevándonos a Cristo y realmente haciéndonos piedras vivas, finalmente piedras que son utilizadas para participar con Cristo en la edificación del templo y del sacerdocio. Y te damos gracias por todas estas realidades. Bendice, te pedimos, para que tu palabra siga siendo de bendición y de ayuda para nosotros, que meditemos en ella y que realmente siga saliendo pensamientos y dándonos gozo y moviéndonos a la alabanza mediante todas estas verdades que realmente se hacen una realidad en nosotros, que pueden ser motivación para alabarte y engrandecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.